Hoy vamos a hablar de un tema que se está acercando, diríamos, el tiempo en la escuela, de calificar. El tema de la calificación es por ahí un tema muy debatido, muy se busca por ahí el diálogo y también la discrepancia, ¿no?, respecto al tema de calificación. Cuando nosotros hablamos de calificaciones dentro de la escuela, tenemos que tener en cuenta varios parámetros. En principio, lo que es la historia, cómo surge la calificación en las instituciones, ¿no? Y surge de una manera no muy linda, porque se utilizaba para medir, ¿no? Para medir, por ejemplo, la capacidad, para medir, en números hablo, ¿no?, así crudos, para medir el coeficiente intelectual de un estudiante, por ejemplo. Pero históricamente esta calificación surge a partir de lo que sucedía así hacia el alumno, diríamos, pero sin estudiar el contexto, sin estudiar el entorno en el cual se calificaba. Entonces era muy cruel la evaluación, hablando de las épocas antiguas, porque había el castigo de por medio, ¿no?, el castigo físico, verbal también, ¿no?, violento, de que por ahí un estudiante no alcanzaba el mínimo y era considerado un ignorante, ¿no?, y castigado por eso también, y bueno, por la mirada social también. Y no se tenían en cuenta las capacidades, las habilidades de cada ser humano. Y por otro lado, no se tenía en cuenta cómo el docente practicaba este proceso de enseñanza, ¿no? Que hasta hoy existen algunos casos donde vos, de un aula de 30 alumnos, 25 alumnos no aprueban la materia y, bueno, el docente nunca se percata de que algo está pasando con su propia práctica, ¿no? Por más que sean 25, 5 o 2, el docente siempre se tiene que preguntar primero qué es lo que está pasando para poder comprender ese proceso, ¿no?, y esa forma de enseñar, que repercute en la forma de aprender y, por ende, repercute en la evaluación y a la vez en la calificación. Cuando hablamos de calificar, les decía recién que tenemos que relacionar sí o sí con la evaluación. Pero dentro de la institución existen dos tipos de evaluación. La evaluación educativa, que es aquella que atravesamos todos los docentes, todos los miembros de esa institución. Y luego lo que es la evaluación áulica, la evaluación del alumno. Dentro de ambas evaluaciones, el docente forma parte para hacer una autocrítica, una autorreflexión de cómo va su práctica. El docente en colectividad también piensa de cómo está la escuela, ¿no?, si va a cambiar, si va a haber algún, por ahí, algún tipo de proceso distinto a lo que se viene practicando, porque la evaluación da resultados, y esos resultados son las calificaciones, justamente. Entonces, pensar a la evaluación desde el alumno, que es lo que vamos a hablar hoy, tiene mucho que ver con esa puntuación, ¿no?, con cuánto se sacó el alumno o cuánto le puse al alumno como docente. También sucede eso. El alumno se sacó 7, el alumno se sacó 10, se sacó 8, pero esos números no hay que tomarlos tan fríamente, diríamos. Por eso invito a los docentes a que tengan en consideración de que nosotros hoy en día practicamos dentro de las instituciones escolares en Argentina, en nuestro país, la evaluación en proceso, la famosa evaluación en proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días evalúo, pero por ahí no evalúo con un 10, con un 7, sino evalúo con positivos, con negativo, con algún instrumento cuya sumatoria después me va a dar un 10, un 7, un 5, lo que sea, ¿no? Claro. Y esto hay que hacerle saber al alumno, que cada clase es evaluado el estudiante, sea el nivel que fuera, ¿no? Pero esa evaluación tiene ciertos criterios, tenemos que establecer ciertos criterios para evaluar, y esos criterios deben ser conocidos por el alumno, por el aprendiz, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una evaluación escrita, ¿cuáles son los criterios para esa evaluación escrita? Muchas veces los padres tampoco conocen esto porque, claro, no están dentro, diríamos, del sistema educativo, entonces por ahí se pierden un poco en cuanto, bueno, mi hijo se sacó un 5, ¿qué pasó? Bueno, averiguar cuáles son los procesos, cuáles son los criterios que el docente utiliza para evaluar. Dentro de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que el alumno tiene una actitud hacia la materia, que no tiene nada que ver, ojo ahí, con la conducta. No tiene nada que ver, repito eso incansablemente. Yo no le puedo poner un 1 al alumno porque se portó mal. No, para eso hay medidas disciplinarias.
Disciplinarias, tal cual.
Exacto. Hay acuerdos de convivencia en la institución, pasos para seguir. Pero la actitud hacia la materia tiene que ver con, por ejemplo, si pido que lleven una actividad resuelta, si pido algún material, si participa en clase, ¿no? Si escucha durante la clase. Todos esos elementos son evaluados dentro del actitudinal, el famoso actitudinal. Por otro lado está lo procedimental, que tiene que ver con la herramienta que el estudiante utiliza para resolver la actividad. Esa herramienta no tiene que ser la que yo le enseño o la forma, porque muchas veces el docente enseña como él ha aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos ajustando o acotando a una sola estrategia. Yo aprendo a través de un cuadro sinóptico, quiero que mis alumnos aprendan de la misma manera. Yo aprendo de memoria, quiero que mis alumnos aprendan de memoria. No, debo buscar todo tipo de herramientas o instrumentos para que el alumno justamente desarrolle su hábito de estudio. Y sobre eso voy a evaluar. El docente tiene la capacidad para eso. Para por ahí transitar lo que es un cuadro sinóptico, un resumen, el diálogo, el debate, buscar varios instrumentos. Y por otro lado, tenemos lo conceptual, es decir, cuánto y qué sabe mi alumno de ese contenido que yo estoy dando. Estos tres elementos son los que el docente obtiene como resultado total. Por eso, atención acá, si el alumno se sacó un 8 en una prueba trimestral, ese 8 no va directamente a la libreta. Ese 8 no quiere decir que el alumno vale 8. ¿No? Sino que los contenidos a los cuales alcanzó el alumno, ¿sí?, valen 8. Pero yo tengo que sumar lo actitudinal, todos los días, cómo fue mi alumno en mi clase, lo procedimental, cómo él resuelve, no importa si el camino es otro al que, distinto al que yo enseñé, sino llega a un aprendizaje significativo, bueno, eso es lo que nos importa a nosotros como objetivos. Pero para eso debemos dejar claro cuáles son los criterios de evaluación. O sea, ¿qué voy a evaluar? ¿Voy a evaluar tal contenido? Sí, pero ¿cómo? ¿A través de un cuadro? ¿A través de un, no sé, otro recurso como un PowerPoint? ¿A través de un afiche? Que en nuestra época llevábamos los afiches. ¿A través de una clase especial? Todo eso tengo que dejar en claro. La síntesis, la oratoria, la actitud hacia la materia. Son todos los elementos que por ahí tomamos en cuenta. Y cuando calificamos, lamentablemente muchos de nosotros, lo que hacemos es poner un número frío, ¿no? El 8, el 7, el 10. Y no damos mucha explicación en la reunión de padres acerca de cómo evaluamos, de dónde sale ese 8, de dónde sale ese 10. ¿Por qué? Porque destinamos mucho tiempo a la conducta del alumno. Lamentablemente en las reuniones de padre vos te vas y se habla solamente de la conducta del alumno. Es difícil que se le dé un tiempo al docente para que comente cómo da su clase y de qué manera evalúa. Que eso es sumamente importante y más importante que la conducta.
La pucha.
¿No? Para que el estudiante y los padres, por sobre todo, sepan de qué manera pueden acompañar. Yo siempre cuando cito a los padres o le hago saber alguna problemática a los papás, yo los invito al diálogo. ¿No? Yo le digo, colabore con la trayectoria, háblele a su hijo, ¿no? Porque la idea es esa, desde casa empezar a colaborar con esta trayectoria escolar. Y por último, hay algo muy, muy importante que tiene que ver con la rúbrica, que es esta devolución que yo le voy a dar al alumno. Mi alumno se sacó 8 en una prueba. Entrego las pruebas, pero le hago saber a todos, no individualmente, eso jamás debemos hacer, a todos, paso por paso, en qué se equivocaron, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1 tenían que contestar tal cosa. El que contestó mal sabe. Yo no tengo por qué decir Mario contestó mal, ¿no? Mario se va a dar cuenta cuando empiece a analizar de que, claro, acá me equivoqué. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a retroalimentar, va a ver de qué manera debía haber respondido ese punto. A modo general, y así voy viendo punto por punto, tengo que hacer esa devolución. No puedo entregar sin decir nada. No puedo entregar la evaluación sin dar explicaciones de por qué un 8, por qué un 9, qué iba en el punto 1, qué iba en el punto 2. Porque la evaluación es un proceso, no es un paso burocrático. Es un proceso de aprendizaje. Todos aprendemos siendo evaluados. Debemos aprender siendo evaluados. Y ahí es donde entra la rúbrica, ¿no? Donde se trata por ahí de dar explicaciones a través, por ejemplo, el excelente. Sabemos que el excelente vale un 10. ¿No? Listo, sabemos que está. Pero, ¿qué es excelente? ¿Desarrolló las ideas, reflexionó, sintetizó, hubo, no sé, un marco teórico, un buen argumento? Ponerle esa frutilla, diríamos, ¿sí? A esa partecita de la evaluación, donde valoramos al alumno también, porque la evaluación no debe ser pensada como un castigo, no debe ser pensada como una medida, como decíamos en la historia, fue así. Y evaluar esa retroalimentación y verme como docente, ¿no? ¿Qué pasa si todos mis alumnos en el punto 2 no contestaron bien? Algo pasó. Cuando yo estuve enseñando justo el tema del punto 2. ¿No? La evaluación sirve para eso también, para que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra participación dentro del proceso, ¿no? De aprendizaje. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es que cuando hablamos de calificaciones, ¿no? Que es relacionado con evaluación, no pensemos que, esto va para los papás principalmente, que el alumno porque se saca 10 en las materias de ciencias sociales, tiene afinidad para elegir su vocación dentro de las ciencias sociales. No es eso. Porque la evaluación muchas veces y lamentablemente es subjetiva. ¿No? Lamentablemente claro. Es como, bueno, el alumno participa mucho en clase, entonces la calificación final va a ser un 10, pero por ahí el alumno participa porque yo enseño bien, porque claro. Yo enseño de esa manera, pero él tiene habilidades para, no sé, la matemática. Pero ¿qué pasa? Se encuentra por ahí un poco limitado porque no se enseña bien esa disciplina. Estoy dando cualquier ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, saquémonos de la cabeza de que, mi hijo anda bien en matemática, está preparado para las ciencias duras. No sabemos. Para eso hay test de orientación, claro. Para eso tengo que ver toda la trayectoria, tengo que ver si ha cambiado de docentes a lo largo de todo su cursado para ver qué pasaba con uno, qué pasaba con otro. Sí, la evaluación tiene que ser objetiva, pero no lo es. Sí, por ahí me van a matar por lo que estoy diciendo, pero no lo es porque uno suma la participación en clase, suma también la actitud del alumno, que era lo que decíamos recién, ¿no? Y medir estas cuestiones en números es muy difícil. Yo soy partidaria de que no existan más los números porque etiquetamos al alumno. Etiquetamos con el 10, con el 8, con el 9... ¿No? Entonces es como que ese alumno es 10, ese alumno es 7, ese alumno, ¿y qué pasa con el alumno que es 5, que es 4? Claro. Y ahí es donde aparecen, diríamos, otras cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad de la calificación, ¿no? Y hacer saber por qué tiene ese 8, por qué tiene ese 10, y por sobre todo también la valoración de hacerle saber de que, bueno, en matemática no te fue bien porque tal vez tu habilidad no está en matemática. Tu habilidad está dentro de las ciencias sociales, pero veamos qué pasó a lo largo de esa trayectoria. ¿Qué te pasó en primer año? ¿Qué te pasó en la primaria con esa materia? ¿Qué te pasó en cuarto? ¿No? Porque al etiquetar con un 10 al alumno en una disciplina, creemos que tiene todas las habilidades y no. Por ahí el docente o se equivocó, porque puede pasar, debemos aceptar eso, ¿sí? O por ahí también, como enseño bien, el estudiante logra un 10, ¿sí? Pero en realidad a él le gusta otra materia que no está siendo bien desarrollada, diríamos, dentro de esa trayectoria. Y eso nos pasa si nos ponemos a comparar docentes. Las comparaciones son odiosas, pero a veces hay que hacer para saber cuál es el futuro de nuestros hijos, diríamos, en cuanto a su profesión, ¿no? Como para poder orientar, diríamos, hacia la vocación. Entonces, saquémonos de la cabeza de que si se sacó 10 en historia, tiene que ser profesor de historia. No, claro, no, porque perfecto. Por ahí le gusta cómo uno enseña, la estrategia que uno aplica. ¿Tiene capacidades para eso? Sí, sin duda. Pero bueno, veamos y profundicemos sobre otras capacidades también.
Hubo un tiempo que la ley de educación así lo estableció, porque hace 20 o 30 años, en donde no existían los números, sino él aprobó los objetivos o no cumplió con los objetivos, creo que algo así era la palabra.
Sí.
¿Te inclinás más por eso entonces que por los números?
Claro, yo me inclino más por la rúbrica, ¿no? Por el escribir a través de una retroalimentación cuáles son las valoraciones, no lo negativo, ¿no? Las valoraciones de esa evaluación, ¿no? Por más que sea un 2 lo que se sacó, ¿no? Valorar por qué ese 2. ¿Por qué? Porque de esa manera el estudiante va a saber qué es lo que hizo bien y ese mismo procedimiento puede aplicar después para lo otro, ¿no? Entonces, por eso es necesario hacer esta, diríamos, esta retroalimentación hablada, dialogada o escrita, ¿por qué no? En época de pandemia usamos mucho la rúbrica. Yo contenta pensé que iba a quedar y no quedó, ¿no? Pero en algunas instituciones nos permiten poner un número y al lado esa rúbrica, pero el numerito está y el numerito es muy odioso, es muy cruel, ¿no? Porque el estudiante se siente etiquetado por ese número, ¿no? Yo soy un 7, yo soy un 8, y hasta en algunos momentos nos dicen, me puso 8. No es que me saqué, me puso 8, me puso 10, ¿no? Y en cambio, en oraciones nosotros valoramos nunca una oración negativa. Siempre una oración que valide aquello que escribió, que genere un por ahí también un crecimiento, una motivación, un estímulo hacia el estudiante, ¿no?
Claro. Alguna vez cuando pasé por las aulas de la formación docente, una muy buena maestra, pero por lo menos esto era hace muchos años, no sé si lógicamente habrán cambiado los métodos, me decía, no se olviden de la creatividad de los alumnos. No es solamente una máquina de evaluar lo conceptual, la conducta. No se olviden de la creatividad. También eso es muy importante.
Sí. Eso tiene que ver con la estrategia evaluativa, ¿no? Habemos docentes que nos animamos por ahí a salirnos de la formalidad o la rigidez de una evaluación trimestral, donde lo que hacemos es por ahí que trabajen en grupos, en una evaluación, que presenten un afiche, que armen un folleto sobre algún tema, que se animen a enseñar a los otros, a los pares, claro, sobre otro tema, ¿no? Ahí es donde estamos haciendo uso de la creatividad. El estudiante, todo joven, todo niño, desarrolla su creatividad, pero nosotros debemos aprovechar esa creatividad y por ahí no cortar, diríamos, el hilo de lo que quiere hacer, ¿no? Si por ahí quiere utilizar un color distinto a lo que nosotros plasmamos dentro de los criterios, bueno, que lo haga, ¿sí? Porque se siente cómodo con eso, claro, ¿no? Y de esa manera nosotros logramos ese desarrollo. Y fíjate vos que ahí ya estamos logrando el argumento, porque ¿por qué no preguntarle al alumno por qué te gusta tal color? ¿Por qué querés usar esta actividad para hacer tal cosa? ¿Por qué preferís un PowerPoint y no un afiche, por ejemplo? ¿No? Es donde ya está construyendo su argumento. Prefiero esto por tal cosa. Y eso es lo que sirve para la vida después, ¿no? Por ahí tanto los conceptos así crudos, ¿no? ¿Cuántos hemos aprendido el preámbulo, como siempre digo, de memoria y no sabíamos? Y hoy nos cuesta entender lo que dice el preámbulo porque lo sabemos de memoria.
Claro.
Entonces, por ahí tenemos que sentarnos y volver a leer pausadamente para ver qué es lo que nos dice. Entonces, dejemos de lado por ahí prácticas tradicionales y empecemos a pensar en prácticas donde se vea la creatividad, la interpretación del estudiante. Dentro, por ejemplo, de los procedimental entra esto de la creatividad, la innovación, ¿no?, del estudiante, y si nosotros permitimos eso, nos salimos un poquito de las rigideces, vamos a ver resultados espectaculares en nuestros alumnos, porque les gusta esto.
Ahora bien, un aula, creo entender que hasta 25 alumnos, digamos, se puede tener casi una mirada casi de una perspectiva individual de cada uno de ellos. Pero en la Argentina, y mucho más en Corrientes, no ocurre eso. Son mucha la cantidad. Tenemos muchos maestros, no todos bien preparados, y no por culpa de los maestros, sino por culpa de un sistema económico que lamentablemente los lleva a tener que andar corriendo de un laburo a otro, y quizás no pueden hacer ese seguimiento particular de cada uno. O sea, de esto teórico que vos me decís, que es lo ideal, digamos, ¿en la práctica esto es así?
No, en la práctica no se da justamente esto que estamos hablando. Es muy difícil encontrar docentes que busquen la creatividad del alumno. Pero no por cuestiones de que no tengan ganas, sino por esto que vos decís también. Vamos disparando de un lugar a otro, corremos de una escuela a otra, tenemos el recreo a veces para ir de un lugar a otro.
Cierto.
Tenemos mucha cantidad de estudiantes. Todo está también en pensar qué estrategia voy a usar, ¿no? Claro. Si yo genero actividades en grupo, por ejemplo, ahí puedo trabajar con grupos de más de 30 alumnos. ¿Por qué? Porque dentro de cada grupo van a haber 4 estudiantes, ¿no? Entonces, entre los 4 se puede ver, se puede crear una estrategia evaluativa cuyo criterio sea la distribución de actividades. Cada uno tiene una habilidad distinta. Entonces, aprovechar esto y evaluar esto y calificar sobre esto también, ¿no? Es muy difícil hoy pensar estas estrategias cuando, claro, tenemos un grupo de 35 a 40 y pico de estudiantes por aula, hablo principalmente de secundaria, ¿no? Y además tenemos, no tenemos solo un curso o solo una escuela, tenemos varios cursos, tenemos varias escuelas, lo mismo pasa con las maestras de nivel primario, ¿no? Entonces es difícil, pero yo siento que no es imposible esto. ¿Nos lleva tiempo evaluar de esta manera? Sí, sin duda nos lleva tiempo. ¿Nos lleva tiempo corregir de esta manera? Sí, también. Pero a nosotros nos va a dar un gran resultado, un resultado gratificante cuando empecemos a ver qué pasa con la cantidad de alumnos por ahí que se llevaban a rendir antes mi materia y cómo con esta nueva estrategia yo logro que muy pocos desaprueben la materia, ¿no? Y esto que vos decís respecto a la formación también, yo siento que dentro de la formación existen todavía, formación docente digo, ¿no? Existen todavía prácticas tradicionales, ¿no? Donde no nos animamos a enseñarle al futuro docente a que puede formar círculos con los alumnos en el aula, a que animemos no a salir afuera, a sentarnos en el piso, aunque sea, no importa. Con eso nosotros ya estamos generando otro ambiente dentro del aula, otro escenario y otra predisposición del niño o bueno, el adolescente.
Ahora, ¿existe la autocrítica también en el docente?
Sí, debería existir, no todos, ¿no?
Sí.
Pero debería existir. También yo lo que creo es que falta mucho el acompañamiento entre los mismos docentes, ¿no? Porque vos llevas una práctica de estas y es como que no, yo estoy cansada, solo a vos se te ocurre hacer esto, a mí no me da el tiempo. ¿Por qué vos haces esto? Después entro yo y me odian. Claro, existe también eso, ¿no? Entonces, si bien se está haciendo una autocrítica distinta, ¿no? Pero la idea por ahí es que empecemos a pensarnos respecto a los resultados que vamos obteniendo. Ojo, y no solo el docente, sino también el directivo. Ciertas prácticas que están, las evaluaciones trimestrales, por ejemplo, los cuadros de honor en las escuelas, son cuestiones que ya no están más, no deberían estar más.
Exacto.
¿No? Porque etiquetamos al alumno alumno que no está en el cuadro
de
honor.
Parte del bullying.
Sumamos otra cuestión, porque el bullying también es el resultado de esto, ¿no? Sí, me burlo porque es bruto mi compañero porque se sacó un 2 o porque no está en el cuadro de honor, ¿no? Entonces son prácticas tradicionales obsoletas ya que podemos buscar otro tipo de reconocimiento, ¿no? Dejemos de lado por ahí las calificaciones para valorar al alumno, sino las actitudes de mi estudiante dentro de la escuela, ¿no? También que son por ahí muchísimo más importantes que lo conceptual. No es menor, diríamos, pero sí, en órdenes de prioridades, está muy bien ser buena y mejor persona que saber mucho, digo, ¿no? Si tengo que elegir, diríamos, y poner en órdenes de prioridades.
Tal cual. Doctora, como siempre, muy agradable y brillante su columna. Si le quedó algo, con mucho gusto.
No, por ahí era esto, hacer mucho hincapié en el saber qué es lo que se va a calificar. Y lo último, que ahora veo acá en mi anotación, que la lista de calificaciones de mi estudiante no es un secreto, ¿no? O sea, donde yo marco si aprobó, si no aprobó, si tiene un negativo, si tiene un positivo, por ejemplo, no es secreto. Mario, mi alumno, puede venir y ver, mirá, tengo un negativo, ¿por qué, profe? Por tal cosa, porque tal cosa, ¿no? Entonces, esa listita desprolija que solo el docente entiende, ¿no? No es un secreto. Va el papá a ver, tengo que mostrarle, claro, qué anoté, cuál es el seguimiento que tengo, cuánta falta tuvo mi alumno, esto no es un secreto. Eso también es muy importante, porque a veces va el papá y nosotros ya vamos con un escudo como docentes, ¿no? Y ya no le queremos mostrar la lista porque por ahí me equivoqué, porque por ahí, no sé, me faltó algo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, que esto no es un secreto, es algo que el alumno debe conocer, debe saber, porque si no sabe, va a seguir transitando y va a pensar que está todo bien, ¿no? Y no. Tiene que mejorar algunas prácticas. Entonces, hacerle saber de que sus prácticas por ahí no están, hablo de la trayectoria, ¿no? Por ahí no están acorde a lo que uno necesita para aprobar. eso nada más, así que por ahí esta cuestión de la calificación merece un punto aparte también cuando hablamos acerca de las prácticas, ¿no?, evaluativas justamente, claro, y lo que sucede dentro de la institución. Muchas veces el directivo no acompaña con estas prácticas de innovación o creativas, ¿no? Te obliga a que tomes una evaluación trimestral, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que queda fuera de foco. O te obliga a que tengas sí o sí 3 evaluaciones en cada trimestre. Y no, ya no estamos más dentro de esas prácticas, claro, pedagógicas.
Claro. Bueno, en la semana pueden enviar a través del Messenger de nuestra página, donde usted va a escuchar o puede nuevamente ingresar y escuchar a la doctora Natalia Martelli y esta columna, o llamar a nuestros teléfonos de la radio o al mío en particular, diciendo, bueno, queremos que hable la doctora de tal tema en su columna de educación. Muchísimas gracias y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, lo mismo, ¿no? Espero aquellas dudas para poder ir salvándolas también o temas, así que súper agradecida a ustedes.